Del Piero. Un gol fantastico di Alessandro Del Piero.
Ojo a Zidane. Gol, 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 gol.
Señoras y señores, venimos cargados, la mesa está llena, la información está servida. Acaba de arrancar otra edición del mejor podcast futbolero que tiene Puerto Rico. Lo sé yo, lo sabes tú.
Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe.
El pueblo de Puerto Rico lo sabe, Luis.
Así tenemos, me gusta que el invitado se integre también.
Mira, vino estudiado.
Sí, vino leído.
Muy bien.
Este que le habla es Mr. Presi Javier López. Y como ya les mencioné, la mesa está llena. A mi mano derecha, el hombre que le corre sangre blanca por sus venas, el señor de los datos. Esto le dice, Riesto, ¿qué está pasando?
Llegó la fecha que más estaba esperando, que se acabó ya la temporada. Ya yo no quería saber más de Real Madrid. Ya por lo menos se acabó. Se acabó ya mi temporada. Aunque la temporada mía se había acabado ya en septiembre, octubre. Pero llegó la fecha deseada.
Exactamente.
Un gran momento para por lo menos sentir que estoy vivo. Y una cosa que tenemos que decirle, venimos con mucha información. Esta semana, ey, y como siempre le decimos, si hay un programa que hay que grabar,
Este que está aquí.
Casa llena hoy.
Literalmente tenemos gente hasta mera detrás de cámara.
tenemos público hoy.
Oye, en la otra esquina de la mesa tenemos el hombre neutral, el objetivo, el hombre que brilla más que las constelaciones en el cielo, la estrella. Kidani de Jesús, ¿qué está pasando, Kidani?
Otra semanita, estamos contentos porque se acabó la temporada. Yes. Podemos descansar.
Exacto. Tienes como 2 semanas.
Sí, porque lo que se avecina es fuego puro con la Copa Mundial en 36. Así que atenti a la partida poca porque venimos con toda la cobertura. Así que vamos a meterle a esto a fuego.
Oye, y tenemos un invitado que mira, un invitado al que nos une una gran amistad. Como diría el señor Héctor Marcano, directamente desde el Discord. Yo todas las semanas aquí le doy un mention porque este es el hombre que capitanea la nave en el EAFC 26 con la partida AFC. Señoras y señores, denle un fuerte aplauso al capi, el gran Luigi. Luigi, ¿qué está pasando?
Llegó el capi. Estoy súper pompeado. Primera vez en podcast y qué manera de debutar, ¿no?
¡Ah, que caiga! ¡Ahí está! Oye, yo espero que el Discord, ¿verdad?, apruebe este invitado, porque es que el Discord tú le das un chispito de poder y se crecen.
No, sí, no. No,
y se crecen, mira.
Y quieren guiar.
Exacto. Sí, o sea, mira, trajimos uno de ustedes.
Sí.
Aquí, ¿verdad? Obviamente, el portavoz del Discord sigue siendo Titus. Esa es su posición oficial dentro de la partida podcast. Pero tenemos ahora el subsecretario del Discord.
Secretario de Estado.
Exacto. Es Luigi. Así que bienvenido, Luigi.
Gracias
por estar aquí, por sacar un ratito.
Yes.
Siempre, y estar aquí con nosotros. Oye, no podemos arrancar esta edición de la partida podcast sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR, quienes semana tras semana nos visten con la mejor indumentaria podcastera futbolística que usted pueda vestir. Oye, usted tiene que darle like, darle follow en Instagram y en Facebook a Princeter PR. Usted se comunica con Enrique Fernández, que él con mucho gusto los va a poner al día con nuestra indumentaria. Ya esta indumentaria, oye, se acabó la temporada.
Hay que hablar.
Y en agosto hay que...
Sí. Está a punto de caducar.
De hecho, Kikito me dijo que nos iba a traer algo. Yo no sé.
Hey, cuidado.
Yo no sé.
Kikito, la voy a estar en tu lado de la cancha.
Tengo que tocar base de nuevo con Enrique Fernández. Así que ya lo saben, Princeter PR, Instagram y Facebook, donde consigue las camisetas de la partida podcast. Y usted recuerde que la fiebre del mundial llega a McDonald's con los nuevos mundialistas. Está el Mac USA con jugosa carne 100% de res, bacon crujiente, salsas ranch y barbecue. Y el Mac USA, recuerda que puedes pedirlo doble carne.
Sí. Porque es sencillo, si doble es mejor.
Exactamente. Exacto. También está el Mac Francia.
¡Lo probé!
Convertimos a otro.
Oye, es verdad, está bien bueno.
Pero bien. 3 de 3, ¿viste? El McFrancia con pollo crispy, creamy mustard, cebolla caramelizada y bacon en cada mordida. Tienes que probar los mundialistas de McDonald's. Pídelos y elige tu campeón. Así que ya lo saben, este verano todo el mundo para McDonald's, yes, a pedir los mundialistas. Un saludo a toda la gente que ya está conectada en el chat de en el live chat de la Premier, debo decir. Aquí en YouTube, gracias por estar con nosotros. También, si nos estás viendo en diferido, recuerda dejar tu comment. Vamos a cocotear. Y hoy sí que vamos a cocotear hoy porque sí hay sí tela para cocotear, hoy ¿sabes? Sí que sí. Hoy también, sí que sí. Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de su plataforma favorita de audio, Spotify, iHeartRadio, su plataforma favorita. Gracias por estar con nosotros. Y recuerda que si usted quiere auspiciarse en este podcast, Lara Machorra siempre el lunes. Y no me pasa nada, recuerda enviar un email a info@macetatv.com. Sobre todo, mira, para ahora, para el Mundial, estás a tiempo todavía, sí, para que te auspicies aquí en el mejor podcast futbolero de Puerto Rico.
Y se vienen cositas.
Se vienen cositas, como dicen por ahí. Vamos a arrancar, mi gente.
Ahora sí.
Vamos al mambo.
Ahora es que es. Vamos a arrancar este próximo sábado, Héctor. Todos los caminos conducen a Budapest. Paris Saint-Germain. Arsenal. La final de la Champions League. No hay más nada que decir.
Eso hace.
PSG, el actual campeón europeo, se enfrenta al Arsenal, el flamante campeón de la Premier League, en un encuentro de pronóstico reservado. PSG, el favorito de muchos. Hay una pequeña minoría que piensa que el Arsenal puede dar el palo. Vamos a empezar por la voz objetiva aquí, Dani.
¡Upa! ¡Diablo! ¡Tirándome a la cartera de
uno! ¿Sabes qué esto es? Mira, yo era así. Beyond Your Toes. Háblame, sí, háblame aquí, Dani.
Bueno,
¿tú ves esto?
Final yo creo que bien gustosa para ver. Tenemos al campeón de Francia contra el campeón. Como el reciente campeón, mm-hmm, de la Premier League. Yo creo que el factor momentum puede ser importante para el Arsenal en la final. Pero el PSG es campeón de la Ligue 1 hace rato.
Uh-huh. Qué lindo ese francés.
El Ligue 1. Ligue 1. Lo vengo practicando on.
Tiene que decirlo bien porque si no los franceses se molestan.
Sí,
molestan,
sí,
molestan.
Son peores que los mis panas, sí, tú sabes. Sí, 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 sí. Pero sí, claro favorito PSG, que tiene una gran oportunidad de repetir Champions League y creo que vienen en un buen momento para poder hacerlo. Una plantilla bastante descansada, mm, sin nada de reto es lo que le quedaba de la temporada. Mm-hmm. Tengo claro favorito al PSG, pero el Arsenal con una gran chance agarrándose del factor momentum de venirle a ganar la Premier League.
Héctor, dame tu opinión.
Mira, arrancando primero que tengo los datos. ¡Upa! Veo con data. Mm. De verdad, los partidos que ha tenido Arsenal y PSG en la historia han tenido 7 partidos solamente. Uh-huh. Y esos 7 partidos han sido 2 victorias para el Arsenal, 2 victorias para el PSG y 3 empates. Así que ha estado bien cerrada todos estos partidos que han tenido el PSG y el Arsenal. Y estoy completamente de acuerdo con Kidani. Aquí todo depende del momentum, de cómo se sientan los equipos. Creo que Arsenal debe estar en esa cuesta, de nuevo subiendo ese momentum. Más tanto el PSG, como bien mencionó Kidani, ya habían ganado la Ligue 1 hacía como 6 meses atrás. Estaban cómodos.
Ya entendido que cuando arrancó agosto ya la habían ganado.
Exacto.
No, mentira. Ahí hubo un poquito de competencia. No,
claro,
ahí.
Claro. Sí, pero llega un momento en que ya pues tienen la liga asegurada. Y eso pues también hace que los jugadores bajen intensidad y pues también tengan descanso entre partidos. Y eso también puede beneficiar al Arsenal en estos momentos porque aunque el Arsenal tuvo que esperar casi 2 jornadas para poder ganar la liga, uh-huh, los jugadores estuvieron constantemente teniendo esos partidos en liga. Y de nuevo, la Liga Premier es muchísimo más competitiva que la Ligue 1 en Francia. Uh-huh. Así que eso también es una ventaja que tiene el Arsenal. So, hay que ver qué pasa. Si seguimos con esta motivación de que estuvimos 3 años esperando por Mikel Arteta a que ganara una liga, por fin la gana, yo creo que podemos también tener esa un poquito confianza de que Mikel Arteta logre levantar esa orejona este próximo sábado.
Bueno, Luigi, usted que es un hombre... Bueno, antes de arrancar, antes de que me dé tu opinión sobre este juego, ¿cuál es tu equipo? A mí siempre me he tenido la duda de cuál es tu equipo favorito, porque nunca me ha quedado claro en el Discord.
Bueno, dependiendo. Bueno, por la liga, soy culé.
¡Ah!
Y dicen... Bueno, y el podcast madridista, Javi.
Y otro culé.
Bueno, viste, empecé como que iban en fuego.
Okay.
La Serie A, Roma.
Ah, que tú tienes, tú los divides por liga.
Sí,
okay,
yo no me caso con equipos, más con jugadores.
Ok.
¿Entiendes? So, okay.
Buena perspectiva.
Sí, pues en la Premier era City. por Kevin De Bruyne.
Está bien.
No, 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 tranquilo.
Hay un buen jugador.
Yo no juzgo.
Embuste.
Tranquilo. So, ¿cómo tú ves este partido? PSG-Arsenal. Ya mencionaste que, pues, uh-huh, si te gusta City, por Kevin De Bruyne. Pero ya de una manera un poquito más objetiva, lo que yo no tengo. ¿Cómo tú ves este partido?
Bueno, todo va a depender de la línea de defensa de Arsenal.
Ok, pégate un poquito más.
Gabriel, Saliba, versus con la línea de Serie Duey, Keita, uh-huh, tienes a Barcola, tienes a Dembélé, que ya lo anunciaron que va a estar disponible, y Hakimi también. So, tengo a PSG ganando.
¿Tú tienes a PSG ganando? Okay. Sí. ¿Cómo tú ves ese pareo entre Dembélé versus Gabriel y William Saliba? ¿Cómo tú ves ese macheo en las bandas con Kvaratskhelia por un lado, Désiré Doué por el otro, contra los laterales de Arsenal?
Tienes a Ben White, que siento que Caibara se lo va a comer vivo. Tienes al otro a Désiré Doué, que chamaco para mí... Me encanta.
Muy bueno.
Muy buenísimo. Que el otro lo tiene a Incapié o a Calafiori. Va a ser... Tienen una tarea difícil.
Sí, Arsenal tiene una tarea difícil.
Bien difícil con esa ofensiva de PSG. So, Mikel Arteta no va a dormir este weekend.
Miguel Arteta yo creo que no duerme como desde hace como dos semanas atrás.
Dos meses ya.
Yo creo que él no duerme. A mí este partido me parece bien interesante, pero es por el contraste de estilos.
Exacto.
Porque obviamente, pues, Luis Enrique no juega lo que jugaba antes Barcelona tiquitaca. No. O sea, el juego de Luis Enrique ha evolucionado a otra cosa. Es otra cosa completamente diferente y nadie está jugando a lo que él juega. Eso que él hace con, un ejemplo, en el partido creo que fue en la semifinal... no se recuerdo si fue en el partido de ida de vuelta, el portero de PSG botó la bola desde el saque de meta hacia la banda un montón de veces.
Sí.
Y eso era una estrategia para que cuando el oponente, Bayern, fueran a sacar de banda, simplemente los acorralaran ahí y le quitaran el balón más rápido. Wow, eso es algo que yo no había visto en ningún otro partido con ningún otro equipo.
Para el lado de Michael Olise.
Exacto.
Es más peligroso que tienen ahora mismo ahí en Bayern.
Eso de coger el balón y en el saque en el medio del campo, botarla de una, eso es algo que nosotros lo hacíamos en Taurino y a mí siempre me parece extraño. En un 14, ¿tú te acuerdas?
Sí, eso lo hacíamos. Lo que pasa es que era el fútbol de antes, de que había que meter el pelotazo allá a la olla y todo el mundo para el frente.
Por eso. Pero eso al nivel que se juega en Europa, eso,
correcto.
Yo no lo había visto. Yo lo empecé a ver ahora con él.
Y recuerda que también en aquel momento la pelota tenía que jugarse hacia atrás obligado, que era pelota hacia atrás y que la reventara el central y todo el mundo a coger para el frente.
Exacto.
Que eso no se veía hace 10, 15 años de fútbol, ¿no? Y es interesante que Luis Enrique ha tomado como que cositas de fútbol pasado, combinado con el fútbol un poquito más moderno, y ha hecho como que un estilo muy propio de él, alejándose un poco de la filosofía muy culé, que ¿verdad?
Que le viene siguiendo. Posesión, claro. pase.
Que en esencia todavía lo tiene, pero creo que donde se está enfocando más es la jugada fuera de la pelota. ¿Qué podemos hacer fuera de la pelota para recuperar, para que no nos hagan daño? Y creo que lo de la presión, de que el PSG no para de correr.
Ajá.
Si tú lo ves, ellos no paran de correr. La ventaja es que es una escuadra bastante joven, que tienen piernas.
No, y no paran de correr y juegan muy cómodos sin el balón en sus pies. O sea, no sufren. No. Al revés, yo creo que ellos se sienten más cómodos cuando el oponente tiene el balón y ellos simplemente van a la contra. Exacto. Porque se defienden bien y arrancan con una velocidad ridícula.
Pero que tú tienes una idea clara de qué vas a hacer sin la pelota. Que no es como que, ok, vamos a acomodarnos, jugar lo que se conoce como una zona y vamos a ver qué va a ser el contrario y reaccionamos de ahí. Ellos son más de, ok, no tengo la pelota, esto es lo que vamos a hacer y vamos a recuperar el balón rápido. Lo que solía hacer el Barcelona 2008-2009, papi, que tú cogías la pelota y tú tenías dos tipos ya encima, que yo nunca había visto a Messi coger tanto.
Bueno. No era su fuerte tampoco.
No.
La recuperación del balón.
Pero metía la cabra.
Eso es cierto.
Y hablando de recuperar balones y de estar presionando, el último jugador que no presionaba en el PSG está ahora en el Real Madrid. Y
tampoco presiona ya.
Pues, y uno que no presionaba en el Barcelona, ahora presiona.
Exactamente.
Para que tú veas. Pero entonces vamos a enfocarnos ahora en el estilo de Arsenal. Porque Arsenal es... Todo es balón parado.
Sí.
Todo es córner, tiro libre, saques de bandas largos. Cuando tienen el balón al pie, no es lo que era el Arsenal de Arsène Wenger, que era un Arsenal más parecido al Barcelona. Mucho pase, juego bonito. Este Arsenal no tiene nada de eso. No. Le ha tomado años que ese estilo le dé resultado, pero finalmente lo están logrando. En ataque, con la bola en movimiento tampoco son muy buenos, no, porque los números de ellos no lo demuestran de esa manera. ¿Qué podemos esperar de este choque táctico? ¿Quién va a tener el balón? Vamos a empezar por ahí.
Pero obviamente creo que el balón lo va a tener el PSG.
Ok. Sí. Pero, ¿eso a quién le conviene más? ¿A PSG o a Arsenal?
Puede ser navaja doble filo, desde mi punto de vista. Okay. Porque Arsenal juega más como un estilo inglés bien clásico. Uh-huh. Nos cerramos y en dos toques estamos en tu área. Uh-huh. Y tienen buenos pasadores de larga distancia. Si Declan Rice la coge en la bomba central y ve a alguien en carrera por la banda, un SE, un Martinelli, un Saka, se la pone en el pie. Uh-huh. Y ellos que resuelvan con la individualidad, que es lo que está sucediendo últimamente. Y, ¿verdad? Que no pase como en aquel momento, qué sé yo, 2007-2008, que el Olympique de Lyon era un equipo conocido por la pelota parada, que era como que no le dejes una falta cerca del área porque sabes que ya vamos en desventaja. Uh-huh. Es lo que está pasando con el Arsenal ahora. Si le regalan un córner, si le regalan un balón parado a tres cuartos ofensivos, sabes que la vas a pasar mal y prepárate porque los centrales son grandes y los centrocampistas van muy bien al ataque aéreo. Así que es un choque táctico, mucha identidad por ambas partes. Va a ser bien vistoso verlo, así que yo estoy con muchas ansias de ver la final de esa.
Luigi, ¿cómo tú ves este Arsenal? Suspira y piensa así, porque este Arsenal hay que analizarlo con calma.
Es que la realidad es que este Arsenal, no sé si ustedes se lo recuerdan, pero este Arsenal le ganó 3-1 a Bayern antes
en la fase de liga.
En la fase de grupo. Y yo digo que como que el cambio de chip de Arteta después de la temporada muerta en Navidad fue otro.
Okay.
Ahora juegan muy seguro. Muy seguro, parado, todo. Todo va a depender de... Yo pongo, por ejemplo, de Clan Rice ahora mismo. Es que tiene que lucirse ahora. Uh-huh. Como que Ibu ya saca también. Tiene que aparecer. No como,
porque Bukayo Saka lleva mucho
tiempo
desaparecido.
Bien desaparecido. ¿Sí? Y yo digo también que Calafiori, que yo siento que ese chamaco es buenísimo, esa banda de left back es buenísimo, subiendo arriba como support a vamos a poner a Trossard, tienes a Martinelli. Mm. Que yo siento que Marquinho tiene mucho problema ahora, ahí mismo.
¿Tú crees que Marquinho va a tener problemas de
Yo creo que no lo van a poner a jugar.
¿A Marquinho?
A Marquinho, yo creo que no.
Porque, eso es un buen hot take.
Porque.
Ponla en el bingo card.
Apúntalo.
Enrique, escucha, ¿no? Te estamos dando aquí una buena orejita.
Bueno.
Héctor, ¿algún datito que me tengas por ahí?
Pues mira, tenía ese dato, pero yo creo que el dato más importante de todo esto es este sábado. El fanático neutral la va a pasar. Es el mejor que la va a pasar. Porque yo no quiero ser ni fanático del Arsenal ni fanático del PSG este próximo sábado. Porque va a ser un choque, como bien mencionó Guillermo, va a ser un choque táctico.
Sí.
Y el fanático neutral es el que más se va a gozar de este partido. Uh-huh. Y, mano, de verdad que va a ser un partidazo y estoy totalmente de acuerdo con Guillermo y creo que el PSG es quien va a estar teniendo el balón. Y el Arsenal pues va a estar buscando que flaquee en algún momento y de nuevo aquí en una final el primero que flaquee va a ser el que va a terminar fastidiado.
Recordemos que PSG en la final del año pasado le clavó como 5 a Inter.
Por eso mismo.
No se duerman que PSG en esta final. A ese Inter. Y PSG en fase de liga, desde que cambió ahora el formato, PSG los dos años que ha quedado campeón, los dos años en fase de liga, clasifica a playoff.
A playoff, exactamente.
So, el PSG que vemos en fase de knockout es otro el que vemos en fase de liga.
Eso es así.
Así que este jueguito va a estar bien interesante. Vamos a la guayación, Héctor.
Ya yo me guayé, yo creo que el Arsenal. Tengo fe.
Tú te vas con la sorpresa.
Tengo fe en Mikel Arteta. Tengo fe en Mikel Arteta. Y creo que, como te mencioné, hemos estado mucho tiempo esperando por una buena temporada del Arsenal. Yo creo que podemos terminarla con una orejona este sábado. Así que, Miguel Arteta, confiamos en ti.
Y Dani.
Me voy a bailar duro. 3-1 PSG.
3-1 PSG, marcador y todo.
3-1 PSG. Creo que el PSG tiene gran oportunidad de repetir. Creo que a nivel de clubes es uno de los mejores centrocampos del mundo. Así que, mano, va a ser algo impresionante de ver este próximo sábado la final de la Champions.
Uh-huh. Luigi, tírate al medio.
Me voy 2-1 PSG.
2-1 PSG.
Por un momento PSG iba a decir la escena.
No, no. Ese duelo de Vitinha, João Neves con Declan Rice va a estar bueno.
Sí.
Vitinha, de verdad, y João Neves son...
Sí, máquina. Wow. Máquina.
No se cansan.
Me toca a mí, DH. Está difícil.
Zumba.
Está
difícil. Queda en medio.
Yo creo que... honestamente, yo había dicho aquí hace unas semanas atrás que yo quiero que Arsenal gane, porque yo quiero que gane el fútbol más feo ever. Para toda esa gente que dice, no, el fútbol, la manera correcta de jugar el fútbol es como juega Pep, Flick, Luis Enrique, fulano y fulano. No. El fútbol, como yo mencioné, es un canva. Y tú juegas a ganar.
Sí.
Y como te funcione. Uh-huh. Y yo no soy fan de Arsenal, mucho menos soy fan de la forma en la que juegan, pero solamente quisiera que ellos ganen para que le den un bofetón a esa gente que dice el fútbol se juega de esta manera correcta. No, mi gente. El fútbol se juega como tú ganes, con lo que te funcione para ganar. Así es como se juega.
A win is a win.
So, yo quisiera decir Arsenal 1-0. En mi mente, en mi paja mental, mi fantasy booking, Arsenal gana 1-0, anotan gol en los primeros 5 minutos
y
vamos para atrás.
Okay.
Y vamos para atrás. Pero, realistically speaking, yo creo que PSG gana 3-0.
Ok.
Sí, yo creo que PSG va a terminar.
Sí, que el PSG no meta gol.
Mano, sí. Sí. No, tiene muchas variantes en ofensiva. Kvaratskhelia en cualquier momento te puede vacunar. Uh-huh. Dembélé. Este juega la mitad de la temporada, está lesionado, sí. No aparece, no se sabe dónde está, pero de enero a mayo aparece en Champions y quieren que gane el Balón de Oro.
Te mete 40 goles en 6 meses.
Exacto.
40 goles en 6 meses y nos fuimos, Balón de Oro.
Mano, de verdad que la forma de Dembélé, la forma de Kvaratskhelia, muy bien mencionaste, sí, Luigi, en el mediocampo, João Neves, claro. Vitinha. Es un equipo muy, muy redondo, muy sólido. Sí. De Siredogüe también.
Siredogüe baja abajo, recupera el balón rápido, es... completo. Para mí es bien completo.
Entonces, uh-huh. Oye, defensivamente son vulnerables. Uh-huh. Quedó comprobado.
Sí, sí, sí.
Especialmente en el partido de ida contra Bayern Múnich. Uh-huh. Pero también vimos en la vuelta que pueden ser defensivamente muy sólidos. Uh-huh. O sea, este PSG está es bien difícil de leer.
Es que también es un fútbol de oportunidades. Porque uh-huh. una chance que se te vaya es una chance que probablemente no la vuelves a ver.
Uh-huh.
So, esto va a ser de que oportunidad que tenga, oportunidad que hay que vacunar. Uh-huh. De ambas partes, del PSG uh-huh. y del Arsenal. Porque sabes que va a ser una ola ofensiva por parte del PSG y que las pocas contras que tenga Arsenal, si no la aprovecha, se te va a acabar el juego bien rápido.
Sí,
de la misma manera, sí. El PSG, si no vacuna temprano o no tiene control del partido, en una contra que se te vaya al Arsenal, sabes que te parquean el bus y el diablo entra por ahí.
Uh-huh. Exacto.
Así sí, que, bueno. Por eso digo, va a ser un partido de oportunidades.
Sí.
El que maximice sus oportunidades... sale campeón. Sí.
Bueno, vamos ahora de una final a otra final que Opa. Ya se jugó. La Europa League, final que se jugó el pasado miércoles 20 de mayo entre el Freiburg y el Aston Villa. El Aston Villa, después de más de 40 años, vuelven a poder llamarse campeones de Europa luego de derrotar 3-0. Al Freiburg, como mencioné, goles de Yuri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers. Le dieron la victoria a la escuadra de Birmingham.
Qué buen partido.
Kidani, háblame de este partido.
Brother, de verdad que creo que en el episodio pasado le di mucho elogio a Aston Villa y creo que ya no me quedan palabras. Este equipo lo que necesita es un poquito más de chavo.
Sí, Unai Emery ha hecho un gran trabajo. Sí.
Si no hay mucho cambio en la estructura del equipo, es un equipo que puede competir la próxima temporada para la Premier, hermano.
Sí.
Porque la tienen. Y me sorprendió mucho. Sabíamos, estaba dando buen nivel esta temporada, pero en la final se lució. Este Buendía tiró un partido de su madre, mi hermano.
Sí. Uh-huh.
Y, o sea, golazo de Yuri Tielemans. Y sí, golazo de Buendía. Fue como que, ¡eh, diablo, pero qué está pasando aquí!
Uh-huh.
Los alemanes no vinieron a jugar fútbol porque fue una ola ofensiva de Aston Villa, mano. Me encantó el partido, de verdad. Fue un partido bien entretenido, bien movido. Y no se acabó por más porque yo no sé si es que esta gente gastó los goles porque Buendía tuvo un par de oportunidades que dije, ahí está el cuarto, ahí está el quinto. Pero no llegaban. Uh-huh. Son 3-0. En papel engañoso porque hubo más oportunidades de parte de Aston Villa.
Uh-huh.
Merecidos campeones, no fue que llegaron por suerte, no fue un partido que tuvieron una chance, la maximizaron y se echaron para atrás, no. Jugaron
como Tottenham el año pasado, infelices.
jugaron fútbol, todo el tiempo estaban buscando algo extra. Este, partido muy bonito y en verdad es altamente merecido.
Esto, ¿el que tú crees, Aston Villa?
Unai Emery, 5 veces campeón de Europa League. Es el rey de la Europa League.
El rey de la Europa League.
Good evening. Sigue siendo el rey. Oye, y lo que está haciendo con Aston Villa, de verdad que es digno de admirar. Y, mano, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más se puede decir que no se ha dicho de Unai Emery?
Yo te tengo un dato curioso de esos que te gustan a ti, que quizás tú no lo tienes.
Uf, zúmbalo.
Unai Emery, todas las veces que ha quedado campeón de Europa, en especial la Europa League, ¿verdad? Porque ese es su torneo.
Esa es la casa de él.
Siempre que queda campeón, ha sido con un equipo que tiene Villa en su nombre.
Sí. ¿Es verdad? ¿Es verdad?
Villarreal
y Aston Villa. Mira para allá. Mira para allá. Así que si tu equipo tiene la palabra Villa o Villa en tu nombre, contrata a Unai Emery, que te va a ser el campeón de Europa. Luigi, tú tienes una perspectiva un poquito más táctica. Este Aston Villa, desde Unai Emery lo cogió en la quilla. O sea, él lo cogió, ellos estando peleando por el descenso. Uh-huh. Y él ya los ha metido a jugar Champions, gana la Europa League y regresan a la Champions League, porque este año en Premier League, lo vamos a hablar ya mismito, quedaron cuarto lugar. ¿Cómo tú ves a Unai Emery, especialmente este Aston Villa y el progreso tan grande que él ha hecho?
No, y hablamos desde el año pasado, lo que hizo con Rashford.
También, sí.
Y lo que todos los jugadores que tú dices, ya son, ¿cómo lo dice? Los explotados, los manda, los cogen una IMRI, no sé, le resetea el chip de una manera. por ejemplo, Sancho tuvo buenos momentos, aunque no, los últimos meses no. Pero Unai, hay que decir que el dueño tiene que soltar billetes.
Sí.
Tiene que soltar billetes para que ellos compiten para los top 2, top 3. O sea, si lo que hicieron ahora con. En esta temporada y llegaron cuarto con más dinero y buenos jugadores clave, pueden lograrlo ahí. Pero como está diciendo Kidani, los golazos de Tillesman y de Buendía fueron back to back.
Sí.
Y Oli Watkins perdió un montón. Rogers también perdió un montón. Si no, hubiera acabado fácil 6-0. Uh-huh. Fácil.
Pero hablando de Morgan Rogers, yo por ahí leí una noticia que dice que Michael Carrick lo quiere para United. Yo no sé.
Yeah,
fue lo que
está,
yo leí.
Ya
porque
está fantameando.
No, porque Michael Carrick lo dirigió
en
Middlesbrough. Michael Carrick dirigió a Morgan Rogers y supuestamente dice que se lo quiere llevar para United. Yo no sé cuán cierto sea. Pero a mí me encantaría tener a Morgan Rogers en United. Es un jugadorazo. Wow. Pero,
tengo un dato que quizás te duela.
¿Cuál?
Hacho, Jadon Sancho quedó campeón de Europa primero que el United.
Pero, pero él ya había ganado la Conference también con Chelsea, sí, en verdad.
No,
mira,
no te dejes, Javi. Vamos a
hablar claro. Vamos a hablar claro. No, es que esto hay que decirlo.
No, pero tampoco
te molestes. Los dos títulos europeos que tiene Jadon Sancho ahora mismo, la Conference con Chelsea y esta Europa League ahora con Aston Villa. Mano, él la ganó por carambola.
Sí,
porque
sí.
Él ni fue clave en ninguno
porque
de los dos
equipos.
Exacto. Pues caí aquí. Pues tengo la medalla de ganador.
Oye,
él no aportó nada a ninguno de los equipos.
En el CB dice campeón.
No, claro. Claro que sí, dice campeón. Pero él no aportó nada. Igual, en la campaña de Borussia Dortmund, cuando juegan la final de Champions en 2024 contra Real Madrid, él estaba a préstamo de United jugando en Dortmund. Y él no aportó tampoco nada. Había un montón de gente mamando con él. Que si Sancho, míralo bien que está jugando. No estaba jugando bien nada. No estaba jugando bien. El equipo estaba jugando bien. Y pues, él estaba ahí de carambola.
Por inercia.
Exacto.
Juega bien. Sí, sí, cuando, sí. Cuando no hacen nada en el proyecto, pero te dan a...
Así me vencen.
Así cualquiera
gana títulos europeos, pero nada.
Así todo el mundo saca.
No. Sí, no, muchacho. Así que felicidades, Sancho. Felicidades.
No, pero oye, el Villa se lleva 26 millones por ganar la Europa League. Así que por lo menos ahí puede ser que vayan, qué sé yo, 2 o 3 fichajitos. Sí. A lo mejor no algo, una cosa que uno diga, Dios, un jugador.
26 millones tú acabas de decir. No, y después dijiste 2 o 3 fichajitos.
Oye, pero.
Como está el mercado hoy en día.
Pero oye,
yo creo que hay
equipos que bajan a segunda que quieren soltar.
Sí,
gente,
mano,
así
pero
que,
por eso te menos. Da por un cojo.
Eso es verdad. Es verdad.
Yo les puedo decir que yo estoy disponible si ustedes quieren.
Emma, por 26 millones. Por 15 me hago disponible.
Si Don Sancho tiene 2 campeonatos europeos, que yo tenga uno por lo menos,
sí,
no es nada. Así
no
que
es nada.
Estoy disponible.
No es nada, exacto.
Estoy
bueno,
disponible.
Otra final europea que se juega hoy a las 3 de la tarde. Crystal Palace ante el Rayo Vallecano en la final de la UEFA Conference League.
El segundo mejor equipo de Madrid, uf, el Rayo está. Vallecano.
No, esto, háblame. No, oye, este es tu partido.
Partidazo que va a haber hoy aquí de la Conference League. El Rayo Vallecano que están sintiendo, de verdad, como si esto fuera literalmente una final de la Champions League. Esto para ellos es una oportunidad de oro porque, de nuevo, o sea, es algo que el Rayo Vallecano nunca, te diría que bien pocas veces puede ver que ocurra en la historia del club. Uh-huh. He estado buscando datos, nunca se han enfrentado al Crystal Palace, así que este será el primer enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace. Locura total allá en Madrid. Ya se fue sold out el estadio completo porque van a transmitir la final de la Conference, la van a transmitir en el estadio.
¡Oh, esa es buena!
Y pues, creo que iban a cobrar 5 euros por entrada. Y había una fila, pero ridícula, para poder entonces pagar la entrada y poder entrar a ver el partido de la final de la Conference.
Increíble. Tú mira que el Rayo Vallecano gane un título europeo antes que la...
se consolida. Si el Rayito gana, se consolida como el segundo mejor equipo de Madrid. Uy. Bueno.
Cuidado que se molestan los del otro lado.
Pero, Atlético nunca gana una copa de ferias, una copa de estas viejísimas.
Bueno, una liga. Pero
¿cómo que una liga?
¿Campeonatos europeos con el Chelsea?
Sí, porque... No, me refiero...
¿Campeonatos europeos?
Exactamente. Porque en los 50, 60, 70, exacto, se jugaban otras copas europeas que eventualmente la Champions y la Europa League se las terminan comiendo. Pero habían otras copitas por ahí que también se jugaban. No sé, mi bien Atlético tiene una de esas. Aunque sí, en verdad no cuentan.
No, ellos llevan ya 3 Europa Leagues. En el 2010
ganaron el Fulham. Ganaron Europa League. Sí, estoy hablando mierda aquí. Perdónenme.
Pero está bien, porque sabes que nadie se acuerda que el Atlético ha ganado cosas.
Me acabo de olvidar, imagínate.
Por eso mismo. Pero ganaron una Recopa de Europa en el 62.
Ve, esa copa hace lo que me refiero.
Así que sí, han ganado algo. Pero
sí, ellos han ganado la Europa League.
Pero no le quita que no han ganado una Conference. Y si el Rayo Vallecano ganó la Conference...
Pero es que la Conference se fundó los otros días.
No importa.
Es un título que ellos no han ganado. Kiani, por favor, vamos a concentrarnos. Es un título que no han ganado.
Fanático colchonero, por favor, les pido disculpas porque se me olvidaron las Europa Leagues que ustedes ganaron. Perdónenme.
Como quiera, van a ganar un título más que el Atlético de Madrid esta temporada.
Eso es cierto. Van a ganar.
Que eso los va a consolidar como el segundo mejor equipo de Madrid.
Sí, por favor, no me maten en los comentarios, colchoneros.
Ni en el Discord tampoco.
O sea, Edwin Jusino, mala mía, brother.
Uno y ya.
Ah, es verdad, es uno nada más. No, mentira. Yo hay unos cuantos que conocí en Instagram.
Sí.
Bueno, vamos ahora a pasar de finales europeas a lo que se clasifican a Europa para la próxima temporada. Vamos a arrancar con la Premier League. Ya terminadas todas las fechas en la Premier League, pues obviamente el Arsenal queda campeón. Primer lugar, uh-huh. Manchester City segundo, mi adorado Manchester United tercer lugar.
Señalo, aquí están.
Mira, yo lo dije en el episodio de las predicciones que Manchester United quedaba tercer lugar. Me dijeron loco. Y mira, el tiempo me termina dando la razón.
Eso es lo que hace el tiempo siempre contigo, Javier.
Para que después digan, ay, tú eres un disparatero. tú eres un fanático de United. Tu opinión es una mierda. Toma. Vengan ahí. Manchester United, tercer lugar. Yo lo dije.
Dile ahí.
Aston Villa, cuarto. Liverpool, quinto. Y... mano, yo tengo que decir otra cosita aquí antes de pasar con la opinión de ustedes.
Ajá.
En el episodio de las predicciones, yo dije que quedaba Arsenal primero, Chelsea segundo, United tercero, Liverpool cuarto, Villa quinto. Y, mano, mira, por este chispito.
Bueno, pues el chispito, me guayé bastante. Como lo quieras ver, porque Chelsea está allá abajo. No.
La guaya más grande fue la de Chelsea City, obligado. Pero la de Billy y Liverpool, eso era, mira, un switch y ya.
Fallaste por 114 cargos.
exactamente. Y Bournemouth y Sunderland... van a jugar entonces Europa League. Uh-huh. Brighton va a jugar las clasificatorias de la Conference League.
Yes.
Mirando bien esta tabla de Inglaterra, de verdad que me parece bien. Yo creo que Bournemouth y Sunderland específicamente fue el equipo revelación esta temporada porque Sunderland viene de ascender. Ellos recién ascendieron en mayo del año pasado.
Uh-huh.
Y ahora llegan este año a la Premier League y se meten en el séptimo lugar. Muy buena temporada de los gatos negros.
Temporadón.
De verdad que sorprendido. Kidani, háblame de la Serie A.
Vamos para la Serie A. En la Serie A hubo mucho cambio de última hora en la última fecha. Inter siendo campeón de la Serie A, Napoli, Roma y el Como clasifican a Champions.
¿Cómo?
El Como históricamente lo ha logrado. Sí.
Con Cesc Fàbregas.
Sí.
Volvemos. Si Sunderland fue el equipo revelación de la Premier, el equipo revelación de esta temporada de la Serie A es el Como. Esta es su segunda temporada de Serie A, uh-huh, comandado por Cesc Fàbregas. Un equipazo. Y lo más interesante es el equipo que tiene. Ajá. Cómo compite con los nombres que tiene. Porque son jugadores que, si conoces a tres, es mucho. Y te voy a mencionar dos rapidito: Nico Paz y Sergi Roberto. Sí. Porque el resto del equipo, quizás conoces a Cesc Fàbregas, ¿verdad? Por la leyenda que es, pero claro, fuera de ahí, mano, ha hecho mucho con poco. Uh-huh. Puestos de Europa League, el Milan y la Juve. Dios mío, cascamos un puestito en Europa ahí. Y para la Conference League, el Atalanta. Una última fecha, mano, de mucha sorpresa, uh-huh, indignaciones, celebraciones por otro lado, porque Como y Roma celebran que, ¿verdad?, se clasifican a Champions League. La Roma, uh-huh, tiró un partidazo, Dybala se prendió en fuego. Tristemente no va para la Copa del Mundo, uno de mis jugadores preferidos. Así que, uh-huh, mano, vamos a ver. Hubo muchos cambios a nivel de dirección técnica en la Serie A para la próxima temporada. Así que yo espero poder por lo menos meterme otra vez a los primeros tres puestos y darle una buena competencia en Europa League con la Juve.
Son Juventus para Europa League.
Para Europa League.
Ok.
Que lo triste es que estábamos en puesto de Champions. Uh-huh. Y las últimas dos fechas las botamos. Y la mierda es que cerramos la última fecha con Derby de Turín. O sea, nuestra última fecha era con Torino y empatamos 2-2.
Wow.
Pero el Milan también estaba en tercer lugar y botó la última. Y perdieron. Y llegó hasta el segundo. Y perdieron este último 2-1 por pendejo. Uh-huh. Y se ganan el pendejo bien grande porque es que Allegri botó el juego.
A ver, lo botaron.
No me molesta, ¿verdad?
No, para nada.
Hermano, es como que de momento tú dices, oye, el Milan la tiene y de momento, ¿qué está pasando? ¿Qué diablos estoy viendo?
Exacto, cuando pensabas que ibas a ver el resurgir de Milan,
sí, no,
se cracharon.
Sí.
Pero Atalanta también, que Atalanta no estaba en la gráfica, pero Atalanta se clasifica a Conference, uh-huh, y Atalanta este año tuvo también varios cambios durante la temporada porque Gasperini se fue, uh-huh, y durante la temporada tuvieron dos técnicos más.
Y no, la baja grande fue que Lookman está en el Atlético.
Está en el Atlético también.
Que era, yo creo que el atacante más, Dios mío, desequilibrante que tenía el Atalanta. Uh-huh. So, nada, vamos a ver qué se avecina para la próxima temporada.
No van a estar con Ederson. Eso te lo puedo asegurar. Siempre que se está rumorando bien fuerte que Ederson va para United, de que ya tienen personal turns y todo, así que vamos a ver cómo nos va. Héctor, háblame de la Liga Española.
Ajá, en la Liga Española, los equipos clasificados para la Champions League son el Barcelona, porque gana la Liga, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid llegó cuarto, qué vergüenza, y el Real Betis, el último equipo clasificado.
Contra el Betis, vamos arriba.
El Betis se clasifica.
El Betis del GOAT Anthony.
Exactamente.
Sí. Tanta caca que hablaron de Anthony.
Dile ahí.
Oye, pero no hizo mucho.
No,
este equipo lo cargó hijo, cabrón.
Se lesionó. Anthony en el campo no tiene que hacer mucho. Su aura carga el equipo solo. Así que...
Girar alrededor del balón y ya.
Anthony no necesita hacer mucho.
Equipos que está clasificado para el Europa League, el Celta de Vigo, y si el segundo mejor equipo de Madrid gana la Conference League, el Rayo Vallecano, si gana la Conference, se clasifican también para la Europa League. Y el tercer mejor equipo de Madrid, el Getafe, va a estar jugando en Conference League esta próxima temporada.
Yo tengo una preguntita con la Liga, porque la Liga tiene unas cositas raras que como que otros torneos no lo tienen. ¿La Sociedad está clasificada para Europa League por ganar Copa del Rey? ¿O cómo es que supuestamente ellos clasifican? Yo tengo una duda porque a mí me sale que la Sociedad clasifica a Europa League.
Sí. Bueno, si la Copa del Rey, yo tengo entendido que es similar a la FA Cup. En la FA Cup, si tú terminas en liga fuera de puestos europeos, como le pasó a United hace unos años atrás cuando la ganaron con Ten Hag, se mete en Europa League directo.
Sí.
Yo creo que con la Copa del Rey es igual. Uh-huh. Como la Sociedad termina décima, al ganar la Copa del Rey, tienes un ticket directo a Europa.
Mano, exacto, tienes un ticket directo a Europa.
La Liga tiene un montón de boletos para competencias europeas.
Sí, la Premier también.
Sí, la Premier.
¡Diablo! La Premier tiene 8.
Oye, ¿cuál es el truco?
Pues el truco es
que es verdad, el ranking ese que hicieron.
Dañado. Exacto, sí, el por los rankings de UEFA.
Este es el truco aquí, Dani, este es el truco. Por algo tenemos a Javier Tebas en la federación.
¿Para qué? No, pero era por lo del ranking, ¿no?
Es por lo del ranking, sí. El coeficiente competitivo, Inglaterra está primero, España segundo, y los primeros dos se llevan el quinto puesto, entonces va para sí, Champions. Sí, sí. Y pues como el quinto usualmente va para Europa League, pues se sigue ya, corriendo.
Me llegó la data, me acordé sí, del de ranking.
Sí, es medio, medio truquero eso.
Solía ser... Es que, mano, llevo cargando la data vieja. Sonía cerca, los primeros tres puestos eran Champions.
Era Champions y ya.
Y el cuarto era la Europa League. Uh-huh. Y entonces, lo que pasa es que la Conference me hizo un revoluto.
Sí, sí. No, y acuérdate que ahora hay 900 equipos sí, en Champions, 48 equipos en la Europa League.
Originalmente solamente al Champions clasificaban los campeones de
liga. Sí, por eso que se llama Champions.
Ah, Champions, sabes. Sí. Pero, pues, de momento quisieron meter al segundo, al tercero, al cuarto.
¿Qué tú estamos? ¿Qué tú crees que con estos 20 pesos, con estos 20 tú cambias de opinión?
Sí.
Imagínate. Ah, sí, buena idea.
Champions League por el quinto lugar de la liga se mete.
Y gana la Champions.
Y la pueden ganar. Sí, la pueden ganar. Esto es fútbol. Aquí cualquier cosa puede pasar.
Eso es así.
Bueno, vamos a pasar entonces al próximo tema porque tenemos mucho todavía por hablar.
Entendimos, un
mucho,
milagro.
Mucho con demasiado.
Sí. No, es que,
¿tú sabes qué es lo que pasa aquí, Dani Marí? Que nos vamos a extender ahora.
Ahora es que viene la
porque buena. Ahora es que viene, el cocoteo chévere. Porque hay que hablar. La semana pasada hablamos de las convocatorias de Brasil.
Sí. Uh-huh. Buen episodio.
Buen episodio. Cierto, oye, buen episodio. Mencionábamos que, oye, Neymar regresa a Brasil. No quiero decir que es un fairy tale story, pero...
Pero un fairy tale story.
La lectura de redención de Neymar. Vamos a ponerlo de esa manera. Pues, obviamente, a medida que se sigue acercando el inicio del Mundial, pues, el resto de las selecciones continúan sacando su lista de convocados. Uh-huh. En los pasados días, Inglaterra y España, que son dos selecciones importantes, España es uno de los favoritos que los cubrimos en nuestros extras que están saliendo por Metro y el Calce. Así que ahí tienen también contenido para ver previo al Mundial. Pero no hemos hablado de Inglaterra. Vamos a arrancar hablando de Inglaterra primero y la convocatoria que sacó su director técnico Thomas Tuchel. Come, si eres tan amable, ponchamela por ahí. Vamos con los porteros. Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford. En los defensas, Reece James, Tino Livramento, Nico Riley, Jet Spence, Esri Konsa, Mark Gehi, John Stones, Jarrell Kwanza, Dan Burn. En el mediocampo, Declan Rice junto a Elliot Anderson, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Everett Chietse. Y en los atacantes, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Ivan Toney, Harry Kane, Ollie Watkins. De momento tú lees esto así por encima y tú dices, ah, contra, qué buen equipo. Pero cuando tú te metes ahí y empiezas a analizar los jugadores, cuál es cuál y quién es quién... Hay otro nombre aquí que yo personalmente, uh-huh. Siendo uh-huh. seguidor de la selección de Inglaterra desde hace muchos años, yo no los hubiese puesto. Vamos a ponerlo de esa manera. Vamos a empezar con los defensas. Vamos a empezar por abajo. Los porteros me parecen bien. Jordan ¿sí? Henderson. Sí. Jordan Pickford.
Sí,
y Henderson.
Yo dije, coño, tengo que
es
que está Jordan y lo mezclé.
No hay otro portero inglés. Porque yo llevo viendo a Pickford.
Nick Pope.
Mucho está... tiempo.
Mano, pero siempre... Mano, hemos hablado mucho de Nick Pope.
Sí.
Y nunca,
nunca
la va
a convocar.
Y nunca la va a brother. No sé.
Algo tiene que tener Nick Pope. Maybe, es que Tomás Tuchel hizo aquí varios cambios que están... En porteros yo creo que están bien. Porque, sí. Ok.
A mí no está mal. No estoy hablando bien de Pickford. No. Buen portero. Sí, sí. Pero es como que... Lo llevo viendo, qué sé yo, 10 años y siento que ese puesto es de él y punto. No hay más nadie que le compita.
Como si estuviera jugando y suba autoselect.
Sí, tú. Randomize, recommended, Pickford.
Pues tú sabes que, mira, honestamente, James Trafford, yo le hubiese dado el número uno a James Trafford este año si Manchester City no hubiese traído a Gianluigi Donnarumma y si Trafford hubiese sido su número uno. Porque okay, probablemente James Trafford es un buen portero.
Sí.
Y jugando con City, con la defensa que ellos tienen, la estructura bajo Pep Guardiola y whatever, maybe él hubiese sobresalido y maybe se estuviese peleando ese número uno con Jordan sí. Pickford. Pero al City traer a Donnarumma, pues se chavó Trafford.
Cierto.
¿Sabes? Porque vas a ser banca. So, tus chances de ir al Mundial, ok, vas a ir, pero eres el tercer portero.
Sí,
porque
sí.
Dean Henderson ha sido titular con Crystal Palace y Dean Henderson no es que sea el mejor portero del mundo, pero... ha jugado más que Trafford.
Sí, sí.
Entonces, pues, Jordan Pickford, pues, esa es su portería. ¿Sabes? Sí. De ahí no lo va a mover nadie. Y él ha hecho un buen trabajo con Inglaterra.
Sí, sí.
A Pickford lo que lo mata es que juega con Everton. Pero como quiera, ha tenido buenos partidos con Everton.
Sí, sí, sí. Y que no lo mata tanto porque tiene exposición. Tú jugas en un equipito así de media tabla que te ataca mucho. Pues como portero, en teoría, te conviene porque... pues estás mucho en la acción. No es como si tú fuese el portero número uno de equipo grande como el City, que está atacando todo el tiempo y lo atacan poco. Como que no vas a tener... ¿Me entiendes? Al menos que tú seas un porterazo con los pies y participes de la jugada. Pues, es lo que tú dices, que como tienes más tiempo de juego, tienes más exposición, tira las pinceladas de grandeza contra los equipos grandes cuando haces la gran atajada. So, yo entiendo. Pero es como que... coño, no hay otra opción. No hay alguien que le compita por el número uno. Y ya me contestaste que no.
Entonces, los defensas. Para mí, la lista de defensa, Reece James, mano, bueno y sano, es bueno, pero se lesiona mucho.
Sí.
Nico Reilly, joven, bueno, me gusta. Margehi, ok, él se ha probado ya con Crystal Palace especialmente. Sí. Ha tenido un par de resbalones con City, pero en general, él es muy buen defensa también.
Sí.
Yarel Kwanza, ¿qué tú haces ahí? Dan Burn, ¿qué diablo tú haces ahí? John Stones.
Yo creo que es el nombre que más...
Y aquí es donde ahí me vuela la mente. Este es el primero que me vuela la mente. John Stones ha jugado esta temporada de liga 11 partidos. En total, 18 en todas las competencias con City. Cuando City ha jugado como 60 partidos, yo creo, esta temporada. Se ha pasado la gran mayoría de la temporada lesionado. ¿Cómo diablo tú te lo llevas para allá? O sea, ¿cómo es que tú dejas otros jugadores que están en mejor forma fuera de la convocatoria para llevarte a John Stones?
Y mira, un jugador que hoy hemos criticado aquí mucho, yo creo que lo ha criticado el mundo entero, pero está pasando por un buen momento y viene jugando mejor. Me parece insólito que te lleves a John Stones por encima de Harry Maguire.
Ah, exactamente.
Para mí,
exactamente.
Insólito.
Sí. Porque tú muy bien lo has mencionado, Harry Maguire se ha criticado mucho, pero esta temporada él ha sido bastante sólido con United. Y desde la temporada pasada, yo te diría desde la temporada antes, no, la anterior no recuerdo. Pero por lo menos la temporada pasada fue bastante consistente. Esta temporada también. Yo sé que Maguire tiene 33 años, maybe él no es el defensa central más rápido del mundo, pero John Stones tampoco lo es. Eso es como que, ok, pues no entiendo. Maybe lo tienes ahí por liderazgo, maybe por experiencia, bueno, porque con City ha ganado más cosas.
Como exacto. Mucho, pero...
pues, y lo mismo, vamos ahora entonces al que más a mí me pica de esta convocatoria, que es Jordan Henderson. ¿Qué demonios hace Jordan Henderson aquí? ¿Cómo es que tú dejas fuera a gente como Adam Wharton de Crystal Palace para llevarte a esta señora? ¿Tú sabes? Jordan Henderson es una vieja ya que no da para más. ¿Qué diablos él hace aquí? Volvemos. Posición de liderazgo. Bro, él te podía llevar a cualquier otro.
Pero tienes a Harry Kane al frente. ¿Qué más liderazgo
¿Qué
tú
más
necesitas?
Liderazgo que exacto. Es? Exacto. O sea, no sé, a mí Jordan Henderson me vuela la mente que él esté aquí. Muy contento por Kobbie Mainoo. Yo creo que los demás mediocampistas merecen estar ahí. Maybe el otro casi controversial es Eberechi Eze. Porque de momento ha sido medio frío y caliente con Arsenal, pero cuando produce.
Sí.
Declan Rice sin duda tiene que estar ahí. Elliot Anderson también. Jude Bellingham. Yo creo que Bellingham está ahí también por puro nombre. Porque para mí Jude Bellingham este año también ha sido súper inconsistente.
No. Sí.
Héctor, ¿tú que lo has visto en Madrid? ¿Cómo tú lo ves?
Sí, esta temporada completa de Real Madrid ha sido malísima. Y ver que esté un jugador del Madrid jugando en el Mundial... Se me hace un poquito raro. Creo que lo podemos hablar ahorita cuando vayamos a ver en España, que es algo que pasó, ¿verdad? Con la selección española y los jugadores de España que juegan en el Real Madrid. Pero se me hace raro. Lo que sí es que necesitaba ver en esa lista a Cole Palmer, a Phil Foden.
No,
que son
tampoco.
Pero que son jugadores que... Es más, ahora estamos hablando ahorita de Harry Maguire.
Sí.
Harry Maguire jugó en el amistoso de marzo contra Japón. Si tú lo llevas por unos amistosos... Contra, yo creo que lo menos que tú puedes hacer es llevar otro partido.
Oye, Luigi tiene por aquí una foto bien interesante del top 11 de los jugadores ingleses que se quedaron fuera de la convocatoria.
Mencionamelo ahí, Luigi.
¿Quiénes son?
Mira, se quedaron... Come
si puedes, tráeme el
defensa, Luchó, Maguire, Trent, que es como el top controversial, pero tú siempre vas a necesitar a un Trent en ese carril que cuando manda esos balonazos, esos pases... Él es excelente.
Mano,
pero...
yo difiero un poquito con Trent.
Yo también.
A mí no me duele que lo hayan dejado.
Lo que pasa es que se le olvida viral.
Es que no sé.
Ese es su mayor problema. Si tú eres right back Y tú tienes que defender porque, ok, perfecto, eres muy bueno y esto está dudable también. Ok, eres bueno, vamos a dejarlo ahí. Eres bueno yéndote al ataque. Tú eres right back, tú tienes que mirar para atrás.
Sí.
Ay, no te puedes quedar arriba no. Porque después, ¿de qué me sirves entonces?
Y que con ese mismo problema, con él experimentaron un sinnúmero de diferentes posiciones. Lo pusieron a jugar de 5, lo pusieron a jugar de 10, lo pusieron a jugar de 8, lo pusieron a jugar de extremo. Era como que, papi, pero...
¿Dónde te pongo?
¿Y de qué juega?
Exacto, exacto, exactamente.
De 5 no sirve, de 10 no sirve, de 2 no sirve.
No sirve de ninguno, no sirve de ninguno. ¿A quién más tienes por ahí?
Ah, el más que me duele, que es el Morgan Gibbs White, que el con el temporador que tiró.
Ese duele, Gibbs White duele.
Ese, el día de los mí, controles. Lo hubieran dejado a Henderson y a ese y a...
No, pasamos.
El público no quiere. El público
esa es la producción que tenemos aquí.
Eres un sol, como eres un sol.
El verdadero... El verdadero 10, el repartidor de juego.
Exactamente. Kidani, te están quitando la camisa.
Sí,
sí. La están quitando.
Entonces, pues... A Phil Foden, que pues fíjate, por mí que lo dejen por afuera, culparme también. Pero uf. Bowen, yo siento
ya
que...
Ya Bowen también ha tenido buena temporada.
Pues, buenísimo, pero no mucha, pues, como tú en, pues, en West Ham, no, West Ham
exacto.
Estaba...
Exacto, tengo decente, sí.
Pero es un jugadorazo que te puede jugar de 10, puede jugar cualquier, hasta en banda también te puede jugar.
Phil Foden no me duele que lo hayan dejado fuera.
No. No, porque, ok, vamos entonces a los que dejaron fuera. Para mí, Cole Palmer y Phil Foden, muy bien que los dejaron porque los dos han tenido temporadas malísimas.
Sí.
Ok, sí, su club, ok, City quedó segundo. Pero Phil Foden aportó
nada
a ese segundo lugar. Lo mismo pasó el año pasado. Cole Palmer, Chelsea queda 10. Y Cole Palmer, si tú no le das un penal... No brega tampoco. So, para mí, por esa parte, que los dejen ellos fuera, igual Trent Alexander, por lo que ya mencionamos, no me molesta que lo dejen fuera. Mm-hmm. Para mí, lo que es Alan Walton, Morgan Gibbs White, que lo mencionaste. ¿Cuál era el otro que estaba ahí? Deja ver la foto otra vez. Porque hubo otro nombre por ahí.
Scott.
Scott, que es de Bournemouth.
Ah, el de... Perdóname. Scott Walton, que ya lo mencioné. Luke Shaw está en esta lista. Y a mí, honestamente, Luke Shaw...
No me molesta que lo hayan dejado fuera porque viene con las lesiones y ha sido bien inconsistente.
Pero fíjate, no, este año él jugó todos los partidos de liga. Los 38 partidos los jugó. Sí, jugó. So, él por lo menos trabajó para ir para el Mundial. Pero entonces ahí está mi problema. Tú te mantuviste sano porque tu meta era el Mundial. No era el equipo, no era el club. So, yo siendo fan de United, por una parte me siento dolido con Luke Shaw por eso, porque no es la primera vez. O sea... Para la Euro 2021 yo creo que fue, o fue la del 2024.
¿Cuál? ¿La que ellos llegaron a la final? ¿O no, la próxima?
No, yo creo que fue la del 24, porque la del 21 él llega bueno y sano, sí. Anotó en la final contra Italia.
Un golazo.
Pero no, fue la del 24, que él estaba lesionado y con todo eso Gareth Southgate se lo lleva. Entonces, milagrosamente, no jugaste para United durante la temporada, pero milagrosamente para la Euro, si estás bueno y sano y te llevaron. No, pues tú sabes, este año le tocó la otra cara de la moneda. Te mantuviste bueno y sano durante la temporada con United para irte para el Mundial y no te llevaron. No sé.
Que se llevaron muchos jóvenes en la línea de defensa. Y tú siempre vas a tener que mezclar veteranía con juventud. Pero esa línea de defensa está bien bastante joven. No pasan de 26 años.
Yo hubiese dejado a Dan Byrne fuera y a John Stones. Y a Kwanzaa también.
Sí.
Cualquiera de esos tres fuera por Maguire y Luke Shaw. Y si lo que quería era veteranía, pues está bien, la tienes ahí con ellos dos.
Sí.
Pero hay que ver lo que estaba buscando Tuchel. Tuchel, perdóname. Tuchel, whatever.
Se cree igual.
Y finalmente, pues los atacantes. Los atacantes me parecen bien. Saka, no, ni más duda que no sé. Sí. Rashford sí o sí tenía que estar. Anthony Gordon, what?
No, Ivan Toney.
Ese sorprende. Ivan Toney sorprende en la convocatoria.
Ivan Toney, mi loco. Ok, él mató en la Liga Árabe. Pero en la Liga Árabe.
¿Quién no?
En la Liga Árabe, o sea, ¿qué? ¿Tú te llevaste a Ivan? ¿En serio? Y pues obviamente Harry Kane, Shelly Watkins, pues ellos tienen que estar ahí.
Sí, yo creo que nadie va a sentar a Harry Kane.
No.
Y sí, y cualquier cosa, si tú quieres inventar, puedes poner a Oli Watkins 9 tradicional y retrasar un poquito a Harry Kane, que todos sabemos que te puede jugar de 10, te puede jugar de 8, te puede jugar hasta de 5.
Y siendo 9, vas a buscar el balón y lo reparte para adelante. Sí. Y te llega a la posición otra vez y te termina la jugada. Harry Kane es un... Yo de verdad que Harry Kane es clase aparte. Y si Harry Kane vamos a poner, ¿verdad?, el super fantasy booking, que Inglaterra gane el Mundial. Harry Kane tiene que estar en la conversación por el Balón de Oro.
Sí,
no hay break. Pero volvemos, yo personalmente, yo que soy fan de Inglaterra, no sé, este equipo me trae muchas dudas. Ellos en la ventana de marzo no se vieron para nada bien tampoco, so, no sé.
¿It's coming home o it's not
coming
home?
No, no, no. En absoluto que no. No hay break. Y me atrevo a decir que salen terceros de grupo. Te la tiré ahí.
Oye, Kiani, ¿sabes qué? Qué bueno que dices eso, porque yo dije en el extra que salió por el Metro y el Clase que lo deberían buscar, que yo estoy hablando de la fase de grupo. Uh-huh. Yo dije que el grupo de Inglaterra, que es el grupo L, si no me falla la memoria, yo dije que eso era un grupo complicado. Uh-huh. Y ahí vino un estúpido a comentarme, ay, que si estás diciendo disparate, que si el grupo más difícil es el grupo I. Brother, ok, sí, lo dije la semana pasada, el grupo I también es un equipo complicado, pero el grupo L es un equipo donde puede pasar cualquiera. Uh-huh. Inglaterra no tiene garantizado el primer lugar en ese grupo. En papel puede que pasen, pero al igual puede que no pasen porque tiene a Croacia. Correcto. Que ese estúpido viene y dice, ah, Croacia está en decadencia. Mira, mi hermano, Croacia quedó primer lugar en el grupo de su clasificatoria.
En decadencia está usted.
En decadencia está Italia, que lleva tres mundiales. Perdón, Dani.
Cogiste un tiro ahí.
Sí, No te estoy dando un tiro a ti, Kidani, pero...
Es la verdad.
Es que el tipo está diciendo... O sea, me dice disparatero a mí y después sale con ese disparate. No puedes hacer eso, chico. Entonces, Ghana y... Correcto. ¿Cuál es el otro en ese grupo?
Panamá.
Panamá es un equipo que en CONCACAF, especialmente en estas clasificatorias, peligroso, que México, Estados Unidos y Canadá no jugaron, Panamá muy es un peligroso, muy buen equipo. Están jugando su segundo mundial. Sí. Y son un equipo que no te puedes confiar de ellos. Entonces él dice, no, Ghana desde el 2010 no compite. Los equipos africanos también son están subiendo su nivel. Sí, sí. No te puedes dormir con nadie de ese grupo. No, no. Pero... yo soy un disparate, Rocky Dani. Gracias por decir que no te me puede quedar tercero.
De verdad.
Es más, ojalá y queden tercero y se eliminen. Y se eliminen
del mundial. Que no sean de los ocho, no sean tercero.
Vamos a pasar entonces al próximo porque ya me calenté.
Ya, ya. Vamos.
Otra convocatoria caliente es la de España.
Esa sí que está caliente.
Pónchame por ahí la convocatoria si eres tan amable, come. Tenemos en España porteros Unai Simón, David Raya y Joan García, que esto es otro debate aparte, sí, que también lo tuvimos en uno de los reels. De verdad que los reels que nosotros estamos sacando...
No es fácil, lo que es cocoteo puro.
Sí, no,
cocoteo
es para guerrear, puro. En defensa, Marco Curela, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Púbil, Eric García, Marco Llorente, Pedro Porro. En el mediocampo, Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gaby, Rodri, Alex Baena, Mikel Merino. Y en la delantera... Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, Lamin Yamal, que lo estamos viendo aquí en pantalla. Héctor.
Ajá.
La selección de España. Estoy viendo que en esa lista no hay jugadores que tú conozcas, porque pues de Real Madrid no se llevaron a nadie. Y esto ha sido uno de los puntos más controversiales de esta lista. Vos que sos biólogo... y que eres madridista.
Ajá.
Dame tu opinión de esta lista.
Búscate el papel de aluminio, Javier, que vamos a hablar ahora de la conspiración.
Vamos arriba.
No hay fanático culé más grande en España que De La Fuente.
Palabras grandes.
Y me quito el sombrero de papel de aluminio.
Ok.
Lo mismo que estamos hablando con Jude Bellingham. El Real Madrid no tuvo una muy buena temporada y eso se pudo ver en todos los jugadores. Y Dani Carvajal se lesionó. Dean Huijsen, estamos esperando mucho de él. Y pues tuvo, qué sé yo, 2-3 juegos buenos. Después de eso, no pasó a mayores. Raúl Asensio, ¿qué más se puede decir? Es lo mismo. Tuvo muy, muy buenos partidos, pero también se escrachó al final. ¿Qué más te puedo decir? O sea... todo el mundo esperaba que por lo menos Dani Carvajal entrara a la convocatoria, por eso de que pues este puede ser su último mundial, y pues todo el mundo quería tener como que ese no redemption story que va a tener Neymar, pero sí como que esa historia de contra, este es el último mundial de Dani Carvajal, vamos a ganarlo por Carvajal. Pero nada, no fue así.
Con tanto jugador culé que hay ahí, yo por eso mismo, mucho que ese sea el espíritu
por
de
eso
ese
mismo,
equipo,
si por eso mismo, y yo creo que no sé si, de nuevo, poniéndome de nuevo el sombrero de papel de aluminio, viendo cómo el Real Madrid estaba moviéndose esta última semana creo que De La Fuente dijo, yo creo que para problemas, mejor me quedo con este grupito de jovencitos. Uh-huh. Que de nuevo, la convocatoria está muy buena por el lado de España. Es sí, una muy es buena un muy convocatoria, buen es un muy buen equipo. Y creo que es algo que, mano, uno tiene que estar pendiente de lo que vaya a hacer Lamine Yamal dentro del campo. Porque, de nuevo, estamos en una era donde está acercándose el final de uh-huh. esta era de Messi, Ronaldo y Neymar. Y nos estamos encaminando a otra era que ya la tenemos con Mbappé, con Haaland y toda esa gente. Pues ya estamos esperando esa tercera generación que ahí entra Lamine Yamal. Yo creo que si Lamine Yamal hace un buen papel ¿verdad? Dentro del campo, con ayuda de todos sus compañeros de Fútbol Club Barcelona, uh-huh. puede ser España tenga un buen papel. Pero, lo dije en el Discord hoy, todo el mundo contento que no hay ningún jugador de Real Madrid, que hay un montón de jugadores de Fútbol Club Barcelona. Ah. Cuando rompan a lesionarse los jugadores de Barcelona, no le pueden echar la culpa ni al Bernabéu, ni a Florentino, ni al madridismo sociológico. Le tienen que echar la culpa a Luis de la Fuente, ese mismo técnico que es fanático de ustedes, obviamente, porque se llevó 6-7 jugadores de Fútbol Club Barcelona. Y cuando se rompan a lesionar la temporada, uh-huh. Que tienen las piernas cansadas, bueno, Luis de la Fuente se los quiso llevar para allá, para Estados Unidos.
Y que Luis de la Fuente tiene, y que ya Luis de la Fuente ya ha tenido roces con Hansi Flick, sí. porque se lleva jugadores que no están al 100% a jugar la fecha FIFA.
Bueno, que es el caso ahora.
Y terminan rompiéndose.
Ahora es el caso ahora. Ajá. Estoy altamente sorprendido que, como quieras, convocaron a Lamine Yamal y que ya se está hablando que probablemente se va a perder las primeras dos fechas de fase de grupo.
Por eso. Que no es por nada, pero si España... No creo que pase, porque el grupo de ellos está bastante accesible. Pero si pasa la mala pata y se terminan eliminando en fase de grupo, sabrá Dios cuánto pueda pesar la ausencia de Lamine Yamal en ese equipo.
Claro, claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Por el otro lado, ¿qué tan certero estamos de que él va a llegar al 100% al tercer partido? Uh-huh. Y que no lo arriesgue. Y entonces ahí lo termines de perder por el resto del torneo y sabrá Dios si se extiende y afecta a la temporada del Fútbol Club Barcelona.
Yo creo que si Lamine Yamal no juega los primeros dos juegos, no debería jugar el tercero.
No debería ni siquiera jugar el tercero.
Y claro, mándalo para cuando jueguen en la ronda de 32 100%. Contra quien sea que le toque entonces.
Entonces eso es otra. Te vas a arriesgar a no utilizarlo y después ponerlo en cuarto, un quinto partido sin tener minutos ni agarrar el ritmo de la Copa del Mundo.
Yo creo que ya en ese caso lo va a poner sí o sí. Sí.
¿Tú crees?
Él no sí, se ya. la va a jugar sí, sin él. Bueno, en una fase de knockout, de eliminación directa... Sí.
Desde mi perspectiva, si yo pongo algún otro jugador por esa banda y me empieza a rendir y veo que viene en un buen ritmo, entonces ¿para qué me voy a poner a inventar?
Uh-huh. Si está funcionando.
Fue lo que le pasó a Argentina cuando entró buen Enzo. Punto. Después Enzo no se volvió a sentar. Uh-huh. Y mira el mundialazo que tiró. Uh-huh. Así que, ¿entiendes?
No, me gusta. Luigi, tú que tienes la camisa de España, vos que sos biólogo. ¿Qué tú opinas de este caso de Lamine Yamal?
Bueno, conociendo a De La Fuente, es capaz de ponerle a Lamine Yamal a jugar el tercer juego los 90 minutos. En vez de...
Te lo creo.
Lo más cordial, ¿verdad? Dentro de su cabezota. Que tú...
Cuidado, que menos, está fuerte, sí, oíste.
Por lo menos de este... Ponlo los últimos 25, 30 minutos acabándose el juego. Cuestión de que coja...
Ritmo.
¿Contra quién es el tercer partido de España?
Ahora mismo te lo busco. Mira,
búscame ese dato. Ajá.
Tengo el calendario impreso aquí,
el calendario
papá.
Ahí. Wow,
a mí en este mundial a mí no me va a comer.
Si es un equipo... No, es Uruguay. Yo creo que es el último partido, ¿no?
Yo creo que sí, pero déjame buscarlo bien, espérate.
Uy, sí, Uruguay.
Titular. Sí, contra Uruguay.
Si lo tiras a los leones.
Y Uruguay le va a mandar contra.
Y él está todavía tocado. Lo van a reventar, papi. Sí. Lo van a reventar.
Federico Valverde va a dar un clase crucete.
Si sale,
el que no le dio chabonín se lo va a dar a mí.
Si Yamal sale caminando de ese juego, ya es victoria. ¿Me entiendes? Si realmente llega tocado y no al 100. Y lo ponen a jugar. Sí. Y en especial si lo arriesgan los 90 minutos.
Eso es
no,
que...
contra Uruguay tú no te puedes jugar
sí,
eso.
Es que lo va a poner a jugar los 90 minutos porque Uruguay, contra Uruguay es que se van a jugar ese primer puesto. Uh-huh. Y acuérdate, si España pasa segundo y Argentina primero, se cruzan con Argentina, yo no creo que De La Fuente vaya a arriesgar. Sí. Él va a irse con la Min, sí,
como mucho lo tienes que poner saliendo de la banca, fresco, los últimos 30 minutos y que sea ¿Me entiendes? Ajá, dame todo lo que tiene, vamos. 30 minutos. Ustedes, pero yo no lo arriesgaría 90 minutos.
Tacho, no lo va a poner.
Ustedes, tranquilo,
lo va a poner,
que él va a ir con el puño vendado. Sí, tú sabes que es el puño vendado. Pasan cosas, ahí pasan cosas. Porque bien se habla de que el método Pintu funciona, pero no se habla del puño vendado en el Fútbol Club Barcelona.
eso te pusiste el casquito de...
De nuevo. De conspiración.
¿Qué tú crees de esta lista en general, Luigi?
Mira...
Pero
realmente yo soy bien neutral. La fanaticada que está aquí al frente lo saben. Gaby está bien de más.
Gracias, papá Dios.
Vamos a ser realistas. Yo creo que Gaby entra juego por la baja de Fermín.
Oye,
como único entra.
Tiempo. Taito, lo dijo Luigi, no lo dije yo. No lo dijo Héctor, lo dijo el hombre neutral aquí. Oye, de esta mesa para allá, lo que hay es objetividad.
Neutralidad pura.
Y lo dijo él, tú sabes.
Ahora te va a enviar doble gente.
No,
esto es un burner account de Javier, mira, está en Laurel.
No, van a decir exactamente.
Es que como yo digo, tú puedes llevarte a Isco.
Es que Isco estaba tocado. Eso fue lo que mató a Isco.
Pero si te llevaste a Lamin tocado.
Es verdad. Es que, mano, es la doble vara. Es la doble vara. Gracias. Es verdad.
Gracias. Entonces, Gaby, mala vida que te interrumpa, Luigi. Yo llevo teniendo esta pelea por los últimos 2 días con Taito porque Gaby. No, normal. Sí, es verdad.
Es todos los días.
Sí, yo creo que sí. El problema que yo tengo con que Gaby esté aquí, él no va a ser titular.
No.
Eso estamos todos de acuerdo con eso. Él viene de la banca, lo cual, pues, si vas a estar ahí, pues está bien que arranques de la banca y que de la banca, pues, me dé un revulsivo. Uh-huh. Pero Gaby lo que ha jugado esta temporada fueron 11 partidos. En toda la temporada de Barcelona. Barcelona jugó, contando la Supercopa, 4 competiciones diferentes. Uh-huh. Y nada más me jugaste 11 partidos. Uh-huh. Eso no es suficiente para llevarte para el Mundial. Entonces, ¿qué me da a entender eso? Que físicamente tú eres sensible.
Sí.
O sea, tú te me lesionas de nada. Y él ya lleva como 3 años peleando con lesiones. Y tú te lo vas a llevar así como quiera para allá. Para que coja una lesión más adelante, para que, como dice Héctor, después los culés estén llorando de que se lesionen los jugadores.
Una de las lesiones feas fue en la selección. Uh-huh. Ahí fue lo de la pierna, lo de la rodilla, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Entonces,
yo me puse a buscar sus estadísticas y sus stats y sus player ratings en esta temporada, de los pocos partidos que ha tenido, y encontré, según FotMob, yo creo que fue, que de todos los partidos, los 11 partidos que él ha jugado, la mitad, creo que 8, ha tenido buen rendimiento. Sí. O sea, ratings de 7 punto y pico hasta 8 punto algo. Uh-huh. Los demás han sido 6 punto y pico, que es average. Si tú te estás llevando un jugador que, tras que está lesionado, que no ha jugado mucho en la temporada, la mitad de los partidos que ha jugado no ha sido el mejor tampoco. So, vuelve la pregunta. ¿Para qué tú te lo llevas para allá? Uh-huh. So, no sé. ¿Qué tú crees de eso?
No sé. En verdad, vuelvo y digo, entra por la baja de Fermín. Es que no hay otra manera. Hay más opciones. Sí. Porque si de algo España puede decir que tiene mucho para votar, son centrocampistas. Pero yo digo que Gaby entra por la baja de Fermín.
¿Qué tú crees? ¿Entra por la baja de Fermín, Luigi?
Tenía más opciones.
¿Tiene más opciones?
Sí, mucho más opciones. Pero eso fue, como dice, eso, varita de muslo y fuap. Estás adentro.
¿Y Rodri? ¿Cómo ven a Rodri? Porque Rodri es otro que también es injury prone.
Para mí, Rodri entró ahí, yo creo que por nombre.
Sí, mano.
Porque yo no me lo hubiese llevado tampoco. Lo que pasa es que la verdad es que no hay otro 5 de ese nivel.
Exacto.
Yo creo que ahí es donde, de todas las posiciones de centrocampo, donde España está sufriendo en estos momentos, que no tienen otro 5 de ese nivel. Porque fue Busi, él, y no hay más nadie. Y no te funciona sacar a Pedri de la parte creativa del fútbol a ponerlo a jugar de 5. Que lo puede hacer, pero no tiene las capacidades físicas para estar luchando balones aéreos ni forcejeando con estas bestias que últimamente hay en los centros del campo. Yo creo que la única razón por la que Rodri está ahí es, una, por nombre, y dos, porque en estos momentos España no tiene otros 5 sólidos del nivel de Rodri.
Y por último, el debate de los porteros. Que aquí, oye, en el episodio de España, de los favoritos, hablamos entre Unai Simón y David Raya, pero se nos olvidó la variante de Joan García.
De que los culés rápido pegaron el grito en el cielo. ¡Ah, que cómo es posible que Joan García se los come con tostada a los dos! Este, pues, lo otro. Tú sabes cómo es esto, porque es que tú sabes que el mundo gira.
El mundo gira de Barcelona. Pues otra cosa que yo quiero mencionar sobre el caso de los porteros. Para mí, no debería ser Unai Simón, debe ser David Raya. Sí. De nuevo, es el portero español que está en final de Champions, que quedó campeón de liga. Ok, Joan García también quedó campeón de liga, pero Joan García con España lo que ha jugado es solamente un partido. Uh-huh. Él debutó en la ventana de marzo. Uh-huh. O sea, no esperen que él sea... Ok, sí, que fue el mejor portero en la liga española esta temporada. Claro que sí. Lo que ha jugado con España, con la selección, ha sido solamente un juego. Yo no puedo darle la portería, la titularidad, a un portero que solamente ha jugado un juego conmigo. Uh-huh. Y no tiene sentido. No sí, sé sí. Cómo tú lo ves, Luigi.
No, de acuerdo. Lo que Unai Simón realmente no funcionó porque Laporte es compañero de él en Athletic. Uh-huh. Y le metían hasta por vacilar.
No, y Unai Simón lo más seguro va a ser el titular porque Luis de la Fuente, si hay algo que también es terco con su selección.
Sí, lo sabemos. Sí. Por eso es el problema con Hansi Flick, porque vaya, son todos. Tú eras con Alemán, no sé.
Con cualquier otro director técnico. Ajá. El dolor de cabeza para escoger tu número uno lo tiene, pero botado. Porque son tres porteros que tú puedes poner claramente como titular indiscutible. Uh-huh. Con cualquier otro entrenador. Pero con Luis de la Fuente va a ir clavado Simón.
Se va a ir Simón.
Que no hay duda ahí. Sí. Es que con él salió campeón de Europa. ¿Me entiendes?
Claro, le ha rendido.
¿Y qué pasa? Con los porteros, esto pasa mucho en las selecciones. Y te tengo otro ejemplo. Que cuando un portero rinde, los entrenadores se casan con él. Al menos que meta un error garrafal que te saque a un lado. El ejemplo más grande te lo voy a dar ahora. La selección italiana hizo una reestructuración completa. Pronto busquen por ahí las nuevas convocatorias para los friendly que se avecinan. El único nombre reconocido de esa convocatoria, Gianluigi Donnarumma.
Exactamente, es el único.
Cuando un portero hace las cosas bien, es que está clavado bajo los tres palos.
Sí. Donnarumma y 10 más.
Exactamente. Donnarumma y 10 más.
No hay mejor manera de explicarlo. Donnarumma y 10 más.
Bueno, mi gente, denos en los comentarios o en el live chat si usted está conectado su opinión sobre ambas escuadras, Inglaterra y España, ambas convocatorias. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Si usted cree que Gaby debe estar ahí, si usted cree que John Stones debe estar ahí. Haga su argumento que los comentarios están abiertos. Ahora, si estamos llegando a la parte final de esta edición de La Partida Podcast, eso significa solamente una cosa. ¿Cómo? ¿Qué significa eso?
¡El partido!
Sí,
sí. Sabrosón.
Qué bien suena con la mesa llena.
Sí. No, suena bello, bello. Hasta el público que tenemos también gritó. Oye, mi gente, como le digo todas las semanas, si usted no está en el Discord de La Partida Podcast, este es el momento en el que usted le va a dar pausa a este video, va a entrar a Instagram, va a ir a los DM, nos va a escribir y nos va a decir, mira, vos, primero que todo, no soy un bot.
Eso es importante.
Soy un ser humano, tengo foto de profile, tengo posts, varios posts, que, ¿verdad?, identifican mi vida en redes sociales. No soy un robot. Por favor, envíame el link para suscribirme. Usted se suscribe, es completamente gratis y usted tiene ahí, mira, un sinnúmero de beneficios que, como le mencioné, no tiene que pagar nada para usted estar en ese chat. Tiene primero que todo el chat general, que es donde estamos todas las semanas, todos los días cocoteando. Si usted cree que esto que está pasando aquí es un cocoteo bueno, usted no ha entrado. Usted no ha entrado en
preview.
Exactamente.
Un preview.
Picolabi. También... Tenemos, oye, la Liga del Billete, que obviamente, pues, la Premier League, nuestro fantasy, llegó a su fin. Pero cuando vuelva a arrancar la temporada, el comisionado de la Liga del Billete,
eso así,
el señor Ángel Crespo, el Titus,
eso así,
vamos a estar ahí por tercer año consecutivo con nuestro fantasy.
La Liga, como quiera, está bajo protesta.
Sí, está bajo protesta.
La ganó Jorge Rodríguez, que de nuevo fanático del Manchester City.
Que probablemente un tramposo también.
No la ganó. Así que quiero felicitar por aquí, por el podcast de la Partida Podcast, quiero felicitar a Omar Vega, que fue el segundo lugar, que significa que ganó la Liga del Billete, porque de nuevo, Jorge Rodríguez, fanático de Manchester City, aquí nadie del City puede ganar algo, porque está Esta liga está bajo protesta, tiene 115 cargos y a final ahora de temporada, donde esté pasando el Mundial, viene juicio para ti.
Oye, 115 cargos y ole, yo lo dije en Discord que él tenía el almanaque de Back to the Future. Tiene,
es increíble lo que él hizo.
Porque de verdad que es increíble. No, sé. Eso yo voy a pelearlo hasta el final. Así que Omar Vega, oficialmente,
felicidades. Hincha
del United, felicidades. Eres el campeón.
Me ganó por 10 puntos.
Mira para allá. Y remontó.
Remontó, sí, porque él estaba como quinto o sexto.
Él estaba más abajo todavía. Así que así de competitivo en la Liga del Billete.
Bueno, no nos podemos olvidar la nueva edición ahora en el Discord que tenemos. Sí. La partida mundialista. Sí. Bingo Card.
Bingo Card.
Sí. Si no has hecho tus predicciones, tienes hasta el día 10 de junio a las 11:59 de la noche para hacer tus predicciones y competir oficialmente. Tienes que ser parte del Discord y todas las noches va a salir updated el top 10 del leaderboard de la partida Bingo Card. Así que vamos a decir, ¿verdad?, que sabes de fútbol y vente a cocotear con nosotros.
Ya yo estoy en primer lugar.
¡Ya!
Ya estoy en primer lugar.
Ya que sigue la primera queja.
Tu día.
Ya que sigue la primera queja.
Oye, no es mi culpa, es automático. Deja que arranque el Mundial. Tranquilo del mundo. Y finalmente tenemos también EAFC 26, nuestro equipo en Pro Clubs. La partida AFC, tenemos al capitán aquí con nosotros.
Dile ahí.
Tenemos al capitán y tenemos dos de los jugadores. Miembros aquí detrás de cámara. Ahí. Luigi, háblame del EAFC, nuestro Pro Clubs. ¿Cómo nos está yendo?
Mira, tuvimos a punto de llegar a División 1.
¡Oh! Oh,
pues dos puntos llegados, pero porque al siguiente día hacen como unos playoffs. Para entonces esos playoffs juega 8 partidos. Okay. Y entonces te dan como que los puntos y pues para crecer el club y mejorar los boss y eso, que vamos a mejorar los boss de defensa porque parecen...
No queremos hablar.
Parecen cuatro al velo.
Desfile de cojo. Pero sí, estamos buscando defensa y creo que falta una semana para que aproveche cogerlo gratis en PlayStation Plus.
Sí, está
anuncio no pagado, pero aportamos.
Ya lo saben, para que se unan a nuestro equipo necesitan un delantero porque me puedo, ¿verdad? Cuando tenga break. De vez en cuando me puedo conectar, me avisan.
No sé, porque es que...
Mucha competición en ese puesto.
Tira puya.
Oye, yo hice lo mejor que pude en mi posición de número 9 y metí un par de goles, no sé qué.
Pero es que tú dices, no, voy a conectar. Y ahí por lo menos dijo, soy papa.
Sí, bueno, tú sabes. Por lo menos yo la temporada pasada tiré ahí pinceladas de grandeza.
Sí. No,
poquito que participé, tiré
pinceladas. La temporada pasada había un buen equipito. Hay que retomarlo.
Estamos en División 3, estamos
bien.
No se puede perder el enfoque. Y si ustedes están jugando con el nombre de la partida, hay que ganar. Yo no quiero perdedores aquí. Me voy a meter otra vez a meter goles.
Ruleta para el que pierda.
Sí, no, ruleta para el que pierda, exactamente. Bueno, y también, si usted es parte del Discord, y esta es la parte más importante, usted todas las semanas nos puede enviar su candidato a partido de la semana, que el de Discord está por aquí con el Ponchalo.
Yes.
Por ahí, Primo Pérez, el AC Milan, ganando, entraban a Champions y se hicieron pupi.
Coño, pues yo voy a coger pon con este, porque entonces el mío, come, tírame un back to back ahí, ponchame el mío.
ahí está.
Porque el mío es Massimiliano Allegri. Hacemos un 2 plus 1.
Exactamente.
Mano, creo que me mencioné algo por encimita ahorita cuando estábamos hablando de la Serie A. Y voy a robarle la frase ahí al Titus. Alegri cagón, mano.
Alegri cagón.
Porque la tenía. Tenía para meterla otra vez al Milan en Champions. Uh-huh. Y el Milan no tiene mal equipo. No, a mí no me molesta que pierda ni nada de eso,
no,
tú sabes.
Para nada.
Pero, brother, o sea, como fanático del fútbol y fanático de la Serie A, me duele. Me duele, ¿me entiendes? Me duele también lo de la Juve, pero no estamos hablando de la Juve en este momento. Mano Alegri, yo te voy a decir algo bien de corazón. Usted fue director técnico de la Juventus. Y con usted, ¿verdad? Vivimos grandes momentos. Pero ya es hora de que te retires, brother. Porque la cagaste en la Juve a lo último, en tu segunda vuelta, y la cagaste otra vez en el Milan. Uh-huh. Que fue anteriormente Alegri, director técnico del Milan.
Uh-huh.
Y este yo creo que es su segundo o su tercera vuelta, porque este tipo
es que en Serie A como que se rotan los técnicos.
Un gatito tú, un gatito
sí,
yo.
Mauricio Sarri ahora creo que va para Atalanta. Fue lo último que vi. Uh-huh.
Conte se va de Napoli,
probablemente va a terminar, qué sé yo, en Milan. Ajá. Que y, no la ha dirigido.
Y Gattuso va para Napoli.
y Gattuso. Ajá, sí. Gattuso va para Napoli.
Gattuso va para Napoli.
Yo creo que era otro.
O Palacio, perdón, Palacio.
No.
¿Es Napoli o Lazio? Yo corro
Lazio,
por
Lazio, 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 Palacio.
Gattuso va para Lazio.
Gattuso va para Lazio.
Gattuso va para Lazio. Escuchando en Milan, Iraola, el de Bournemouth. Acuérdate que
Iraola en Bournemouth, ojo, me gusta.
Se está rumorando en AC Milan.
Me gusta esa combinación, me gusta esa combinación. Quiero dar, oye, mención honorífica a partir de Discord a mi burner account CG Ramos. Porque, ok, CG Ramos dio una buena nominación que era la que originalmente yo iba a escoger. Come ya, quítame a Leslie de pantalla.
Esa es la cara que yo pongo cuando me doy con el borde de la cama. En el dedo chiquito del pie.
Muchachos. Mira, confirmo, Gattuso a la Lazio.
Gattuso a la Lazio, ok. Pues quiero darle un honorable mention a CG Ramos porque originalmente yo iba a escoger su partido. Él puso a Alejandro Garnacho, pero no corrobore el quote. Aparentemente, Alejandro Garnacho dijo que él como jugador merece jugar en Champions League y que se va a ir de Chelsea.
¿Para? ¿Que merece?
Sí, ese es el quote, que merecía jugar en Champions League y que su plan era irse a un equipo como Barcelona, Real Madrid o PSG.
Good luck.
Yo busqué en Google y busqué en Twitter a ver si corroboraba esa información, no me apareció nada, so no me atreví a ponerlo como partido, pero...
Que nos tira la referencia.
Oye, Ramos, honorable mention a tu partido. Si Garnacho de verdad dijo lo que dijo, es tremendo disparatero, ¿oíste?
Eso es así.
Tremendo loco. Eso anyways.
Y Dani, pero no pida que tire la info. Si Javier está aquí, Javier, tira la info tú, la de... Ese no es el burner account tuyo.
Callado. Tengo el teléfono de mi casa, no tengo el del trabajo.
No te creas que estoy escondido detrás de una mano.
Exactamente. Dale, esto, dame el tuyo.
Partido exótico. Ustedes saben que los míos son un partido exótico. Esta semana nos vamos para Argentina. La fecha 15 de la Primera Nacional de Argentina. Partidazo entre el Acassuso de San Isidro y Defensores de Belgrano. Este partido ya estaba en el minuto 52 de la segunda parte. El partido estaba 1-0 a favor del Acassuso. Y come cuando puedas pasar.
¡Va Defensor de Belgrano! ¡Allí fue de Tomás! ¡El centro Aguirre! ¡Cabezazo! ¡Pide penal!
¡Con el chiqui!
Así que mira, ahí tenemos el BTI. Ahí estamos en un córner. Hay una mano clara dentro del área. Patearon el balón.
Termina en gol.
Exacto, termina en gol. Pero el árbitro para la jugada pitó la mano. Así que pues pitó el penal. Ahí entonces pues estaba hablando con el árbitro, ahí estaba todo el mundo discutiendo que cómo es posible que no haya entrado el gol, qué sé yo, pues nada, pitó la mano.
¿Pudo haber contado el gol?
Claro, lo pudo haber contado.
Como ley de ventaja, ¿verdad?
Que si lo contabas, el partido entonces estuviera empatado en el minuto 52. Pues la cosa se pone interesante no tan solo dentro del campo, sino que también en las afueras. Ahí vemos de nuevo la repetición. Un cabezazo, él pensaba que era portero, la aguantó con las manos y ahí se pone la grande, se forma el Royal Rumble. En el área de los técnicos comienzan a discutir varios jugadores con el cuerpo técnico allá entre el Acassuso y el Defensor de Belgrano. Se ponen a discutir, estamos 10 minutos con este revolú. Obviamente no estamos los 10 minutos ahí viendo la discusión completa, pero se forma la grande, el árbitro comienza a sacar tarjetas rojas a varios jugadores del Acassuso y también de Defensores de Belgrano, como podemos ver ahí también. Hay varias cositas que ahora mismo no las podemos decir porque estamos en horario de mediodía.
Sí, le leí los labios.
Sí, exactamente. Y ahí estamos, pues parece que hay una gallina ahí porque empezaron a decir pongan huevos, no sé qué tiene que ver. Para un momentito ahí. Está bien, pero tranquilo, no importa.
No importa.
Lanza el penal, entonces el equipo de Defensores de Belgrano. Y como podemos ver ahí, come, de nuevo, dale play ahí. Lanza el penal.
¡Bum!
¡Paradón!
Del horriblemente portero, cobrado ese penal.
Del portero del Acassuso. Y el partido terminó 1-0 a favor del Acassuso, ganando estos tres puntos muy importantes. Con esto, como podemos ver, cómo se juega en la Primera División Argentina, que esos tres puntos, créeme, que al final del día son muy, pero que muy buenos. Trataron de nuevo hacer otra jugadita, pero estuvieron cerca de empatar el partido, pero no dio para más.
Wow.
Y para el final del día, el Acassuso ganó 1-0 en este partido de la fecha 15 de la Primera Nacional de Argentina. Se formó la grande, pasó de todo dentro del campo. Así que fútbol sudamericano, jamás lo entenderías.
Jamás lo entendería. ¡Wow! Héctor siempre nos sorprende.
Sí, no, mano. No.
Exótico, en partido exótico como siempre.
Luigi, ¿cuál es el tuyo?
Bueno. Ya este ha tenido tres partidos por mí en lo que va de año. Y es el famoso dueño de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis.
¡Oh! ¿Tienes video por ahí? Como yo te lo envié.
Dale, okay. Me encanta.
Sí, sí, no,
porque, adelante.
Es wow. que este también está bueno.
¿Está bueno?
Este también está bueno. Okay, sí, okay, okay. Sí. ¿Qué pasó con el dueño de Nottingham?
No solamente pelea en la Premier League, sino que también fue a pelear en la Euro League Basket.
Es
la
bravo.
Final, la final de Real Madrid.
Es bravo meterse en la Euro League a pelear.
Sí, Olympiacos. Y se fue pico a pico con
toma. El... ¡Toma! Sí. ¡Toma! Sí.
Pero a mí esto me parece bien random porque el con el que él está hablando de momento está tranquilo ahí.
Ajá. Le parece que está copiando la hora. Mira qué hora es, sí, más o menos. Ah, esta es la hora de darte una galleta. ¡Pam! Y pues está, sí, normal. Yo no sé qué pasó ahí.
Yo no sé. Y la cuestión es que el que está hablando es el dueño de Nottingham. Dale un poquito, exacto, para atrás, come. Sí. El que, sí, está hablando es dale play. Ahí, ahí, dale play. Mira. Ok. Ahí está, mira la interacción.
¿Tú sabes lo que le dijo Chomeni a Valverde? Que le dijo ¡pam!
Ahí le está hablando.
Normal, es una conversación normal.
Como que le contestó y le zumbó el derechazo. Pero yo no entiendo.
De verdad
que... No sé dónde leí que creo que esto tiene que ver con el primer ministro de Grecia.
Sí, él es.
¿Cuál,
sí,
es el primer ministro?
Él es, oh, okay, sí, él es, okay, el, okay, el ex asesor cercano del ministro Kyriakos Mitsotakis.
El de rojo.
El de rojo.
Sí, okay.
El rojo de la galleta.
Nada, ganaron, Olympiacos ganó el partido y también las galletas también ganaron.
Sí, porque Marinakis creo que también es dueño de Olympiacos.
Opa.
Sí, porque el Evangelos no tiene nada que ver con la directiva del Olympiacos.
Oh, okay.
Okay, pero él es dueño del Olympiacos de fútbol.
Sí, Olympiacos y Nottingham Forest, Evangelos.
Por eso. Sí. Marinakis, sí, es el dueño de Olympiacos de fútbol. Y Forest. Y él vino a ver el juego de básquet de su club, pero la otra parte.
Sí, porque fue en Atenas, Grecia, el,
sí,
juego.
Wow. Exacto, sí, que el Final Four fue allá. Nada, esto es un miércoles normal en el BCN.
Sí,
esto es
como, sí,
exacto, nos tenemos aquí como...
Esto es
sacamos rifles de hule y ya tú sabes.
Esto es un
martes en el rancho. Un martes en el rancho.
Se acabó la galleta y un niple y asomado. Y la camisita de
H&M. Sí, no, tranquilo. Sí,
pero, mano, ¿qué es lo que era eso ahí? Viste que los partidos ahora también los llevamos al baloncesto, sí, también.
Para que tú veas, sí, cómo estamos, mira, expandiendo.
Ah, no, claro.
Poco a poco. Mira, mi partido, en verdad yo no tenía partido, pero se me ocurrió ahora, ah, de la nada. Perfecto.
Producción on the go.
No, tranquilo, yo a quien voy a partir aquí... Es a los defensores de Gaby en la selección española. Ya, o sea, obviamente los culés...
Menciónalo por nombre, porque sabemos que va dirigido a una persona.
No, bueno.
Hay tres personas en ese Discord.
Obviamente, los culés van a defender a su gallo, que es Gaby. Es un jugador, es entendible que lo defiendan. Pero quedó comprobado aquí que los que decimos que Gaby no merecía estar en la selección, tenemos razón. ¿O no tenemos razón?
Siempre.
Ahí está. Así me gusta. Así que nada, ustedes quieren defender a Gaby, defiéndanlo. La realidad es que él no debe estar en la selección. Nada. Cortito y al grano.
Seguro.
Ahí está.
Cortito y al pie. Bueno, bien, te llegamos a la parte final de esta edición de La Partida Podcast. Gracias por estar con nosotros en el live chat. Si nos acompañaste durante la Premier, también si nos estás viendo en diferido, recuerda dejar tu comentario. Si estás de acuerdo, si quieres cocotear, los comentarios están abiertos. Así que escribe ahí, usted exprésese. Aguántase después cuando nosotros le contestemos.
El problema no es tirar, el problema es esperar.
Sí, exactamente. También, si nos estás escuchando en formato de audio, gracias por estar con nosotros a través de las diferentes redes sociales, ya sea Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio. Gracias por acompañarnos. También, oye, recuerde que si usted quiere auspiciarse en este podcast, La Hora Machorra, siempre el lunes o no me pasa nada, recuerde enviar un email a info@macetatv.com. Y también... no podemos despedirnos sin antes enviarle el saludo vitalicio a la gente de Prince Store PR, quienes semana tras semana nos visten, mira, con la mejor indumentaria por cartera futbolística que usted pueda vestir. Dele like, dele follow a Prince Store PR en Instagram y en Facebook. Y recuerde comunicarse con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de la partida.
Ahí tenemos el motion.
Exactamente. También recuerde que la fiebre del mundial llega a McDonald's con los nuevos mundialistas. Está el Mac USA con jugosa carne 100% de res, bacon crujiente y salsa ranch y barbecue. Y también el Mac USA, oye, puede pedirlo doble carne para que se lo saboree. También está el McFrancia con pollo crispy, creamy mustard, cebolla caramelizada y bacon en cada mordida. Tienes que probar los mundialistas de McDonald's. Pídelos y elige tu campeón. Así que ya lo sabes, en esta hora de almuerzo, todo el mundo para McDonald's a probar su mundialista.
Aprovechalo.
Sí.
¿Qué se me está quedando, muchachos?
Luigi. Capi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Oye, que nos trajiste un regalito.
Sí, sí.
El mundial lo vamos a estrenar.
Sí, así que agradecido por eso. Ey, corrido de Discord, la vara está alta.
Sí.
Vinieron con goodies para acá. Bueno, más nada voy a decir.
Exactamente.
Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y que sea... Que no sea la última vez.
Mándale un saludo ahí a los puercos del disco, como les diría.
Voy a saludar a muchachos, a Coco, a Marlo, a Ricky, a Ponte, a todo el corillo. Ya los dos muchachitos aquí que hicieron venir para acá y vivir la experiencia, pero me portaron bien.
Le leímos la cartilla, le dijimos, se habla mucho, han votado.
Desde ahora.
Se comportaron. ¿Y Dani?
Bueno,
¿qué quieres decir?
Acuérdate. La partida mundialista Bingo Card.
Yes.
Pon tus predicciones. Tienes hasta junio 10, 11:59 de la noche. Vamos a cocotear.
Bueno, ya lo saben. Yes. Ahí está. De parte de Mr. Prezi, Javier López, Mr. Lato, Héctor Lirizarri, la estrella Kidani de Jesús y nuestro invitado, el capitán Luigi. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Come, llévatelo.